que la paz, la misericordia, el poder de Dios sea manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. Esta noche, pues Dios pone en mi corazón un tema quizás un poquito fuera de serie y pregunto el título de enseñanza, ¿cuál es la religión de Jesús? La pregunta es, ¿realmente Jesús tendría religión? ¿Y cuál fue la religión de Jesús? Pues yo creo que Jesús tuvo una religión y quiero hablar precisamente de esa religión de Jesús. Hay un pasaje muy hermoso acá en las Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué importante es entender que la palabra nos está ubicando a hacer morir lo terrenal entre nosotros. Y podría parecer entonces que fornicación y todo lo que está mencionando este pasaje es únicamente lo terrenal. Sin embargo, hay algo muy, muy sofisticado, muy guardado, muy escondido, precisamente acerca de aquellas cosas que Dios realmente no está de acuerdo y en su momento puede aborrecer. Y es precisamente esa vida religiosa que muchos de nosotros hemos tenido desde siempre. De hecho, creo que una de las cosas más complicadas que han sucedido en nuestra vida es saber y entender qué religión tener, cuál es la mejor religión, cuál es la verdad, en qué basarnos realmente para entender la verdadera religión. Y esta noche, pues yo quisiera hablar de la religión de Jesús. Si vamos al tema puramente material acerca de la vida de Jesús, pues obviamente la religión de Jesús fue judía. Jesús nació entre judíos, creció entre judíos, sus padres judíos, toda la influencia que Jesús tenía era en razón precisamente de lo que era la religión judía. Y es importante que lo entendamos porque la religión judía pues tenía básicamente los principios que Dios había establecido a través de Moisés. De manera que Jesús tuvo toda esa influencia y es más. El mismo evangelio, la misma iglesia nace precisamente ahí, en los judíos, y nace en los principios judíos. Porque de hecho el cristianismo actual, el cristianismo que Jesús nos trasladó, tiene basados principios judíos de la religión judía. Entonces, Jesús crece, nace, crece y abunda en cuanto al conocimiento de todos los rituales. De hecho, vemos a Jesús actuando precisamente a temprana edad dentro del templo, con todo el conocimiento, indagando, inquiriendo acerca de lo que significaba la vida en Dios. Esta religión judía tenía los principios fundamentales de lo que significaba la voluntad de Dios. Ahora, en ese momento Jesús, en el término puramente material, Jesús entonces era judío, era de religión judía. Ahora, ¿en qué momento hay un choque entre Jesús y los que estaban imponiendo la religión judía? Porque creo que ahí es donde empieza precisamente el análisis de nuestro estudio, nuestra reflexión esta noche. Hay un momento en el cual Jesús, a pesar de tener todo el conocimiento, de ejercer la religión judía, encuentra con un choque precisamente entre la religión. Un encuentro muy fuerte entre la religión, entre los religiosos judíos y la religión que Jesús venía realmente a instaurar o a restaurar en este momento. En este sentido, podemos pensar que los judíos trataban de imponerle a la gente todas las más de 600, 615 mandamientos que estaban definidos a través de la Torá, a través de la ley de los ancianos y a través de todos esos estas leyes que los judíos habían establecido, incluso añadidas a algunas de las enseñanzas que surgieron prácticamente de la vida social de Israel y la convivencia social que podían tener. Y esta religión manejó entonces 615, 620 mandamientos, y si fallaban en uno de sus mandamientos, automáticamente eran condenados. El problema es que ni ellos, ahí es donde radica la principal controversia en cuanto a lo que era la religión judía. La religión judía tiene todos los preceptos establecidos por Dios a través de Moisés y a través de lo que Dios había permitido para su pueblo. El problema empieza en el que los judíos, los sacerdotes judíos, los líderes judíos, trataban de imponer a la gente, pero el problema es que ellos no podían vivir esa misma ley. Ellos chocan con que son seres torcidos en cuanto a su manera de ver, en cuanto a su manera de actuar dentro de lo que es la conducta que Dios quiere establecer en los hombres. Jesús entonces empieza a marcar una diferencia en cuanto a lo que es la religión judía y lo que es ser de verdad un partícipe de la ley de Dios en el corazón. Porque ahí es donde vamos entrando en cuál es realmente la religión de Jesús. La religión de Jesús entonces radica en que los principios y fundamentos de las Sagradas Escrituras, en este caso inicial del Pentateuco y lo que constituía la ley hasta ese momento, estamos hablando incluso con la extensión de los profetas, Jesús estaba enfocando en que había de cumplirse esa ley, cosa que no hacían los judíos de tradición. Porque al hablar entonces de la religión de los judíos, estoy hablando de una tradición religiosa. Jesús venía a instaurar entonces una nueva religión, no como religión por sí misma, sino como principio de vida. Y es ahí donde surge la verdadera división entre lo que significa las leyes de Dios impuestas y las leyes de Dios nacidas de un corazón renovado a través del arrepentimiento de los pecados y a través de la influencia directa y la posesión o posición que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Cuando acá en este pasaje estoy mencionando hacer pues morir lo terrenal en vosotros, quiere decir que los judíos realmente con esa religión judía estaban viviendo dentro del pecado porque no podían vivir la ley. Y la palabra dice que cuando alguien falla en una sola ley, pues ahí sí que deja de cumplir toda la ley y es condenado por esa ley. Para eso vino Jesucristo, para poder demostrarle que esa religión que estaban viviendo los judíos, esa religión judía, no la podían vivir. Y que necesitaban la misericordia de Dios, necesitaban el poder de Dios, necesitaban tener un razonamiento totalmente diferente. Y Jesús entonces viene a practicar una religión no en base a una imposición, sino a través de un nuevo nacimiento. El Espíritu que gobernaba en la vida de Jesús, que guiaba a Jesús, ese Espíritu Santo que estaba dentro de él, le hacía guiar hacia el cumplimiento de las leyes, principios, valores espirituales de Dios para hacer la voluntad de Dios, no de una manera impuesta, sino de una manera voluntaria. De manera que aquí es donde empieza el razonamiento, ¿cuál es la religión entonces de Jesús? Aquella religión en la cual el conocimiento de Dios, las leyes y principios de Dios no están ejercidas bajo un dominio, bajo una autoridad externa, sino que nacen precisamente de la autoridad que toma el Espíritu Santo sobre nuestras vidas cuando entregamos voluntariamente nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Al hablar entonces de la religión de Jesús, tenemos que empezar en dónde empieza, porque siempre ha habido una religión perfecta. Si pensamos en esto, la religión perfecta nace entonces desde el inicio de la creación. Y quiero pensar en esa religión perfecta en el cual vamos a retroceder hasta aquel momento en el cual pues se inicia algo especial. ¿Cuál es la religión entonces de Abel? La religión de Abel era hacer la voluntad de Dios. Esa es la religión de Abel. ¿Cuál es la religión de Jesús? Hacer la voluntad de Dios. Si vemos a los dos personajes que se nos presentan en cuanto a Caín y Abel, las ofrendas, los presentes, el holocausto o lo que quisiéramos pensar acerca de la ofrenda para agradar a Dios, tenían que cumplir algo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Cuando se presenta Caín, se presenta con una gran ofrenda, con un gran valor quizás a la vista, con un gran valor quizás que en sí misma tenía mucho valor de trabajo, esfuerzo y como sea, pero no era la voluntad de Dios. Quiere decir que él presentó un holocausto y presentó una ofrenda, pero más que todo para poder cumplir algo, porque sabía que había que presentar una ofrenda. Ahora, ¿en dónde está entonces? ¿Cuál es la religión entonces de Abel? Es la religión que vivimos muchos de nosotros antes de conocer realmente a Jesucristo. Es esa religión, mis amados hermanos, la cual trata de imponer a la conciencia algunas normativas, algunos principios. Abel viene y sabe que tiene que ofrendar. Probablemente su padre presentó alguna ofrenda alguna vez, pero estaba impuesto dentro de él esto, y con vanidad y todas sus pasiones presentó una ofrenda que no agradó a Dios. De manera de que esa era la religión precisamente de Caín. Ahora vemos la religión precisamente de Abel. ¿Y cuál es la religión perfecta de Abel? Es hacer la voluntad de Dios. Simplemente Abel se conectó con Dios, se conectó con la voluntad de Dios, hizo un encaje perfecto con la voluntad de Dios y terminó haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la religión perfecta? Es hacer la voluntad de Dios como algo espontáneo, natural, algo que no sea una imposición, algo que realmente nazca. A través del tiempo, hemos visto entonces, quizás menciono someramente algunos casos especiales en los cuales pensemos en también la vida de Noé, un hombre, hermanos, que bueno, presentó, qué sé yo, algo a Dios, un acto de obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál fue la religión de Noé? El obedecer a Dios, el agradarse en la voluntad de Dios. Cuando realmente Noé no conocía precisamente todos aquellos principios que Noé tenía, Dios tenía para Noé. De manera, hermanos, que ¿dónde realmente nace la religión impuesta? Y vamos a este principio. Todas las religiones fueron creadas para compensación de un vacío del alma. Cuando el hombre abandonó a Dios, porque fue el hombre el que le falló a Dios, no Dios al hombre, hay que sustituirlo por algo. El hombre empieza a crear entonces dentro de lo que es su ser, su mente, su inteligencia natural o biológica, o esa forma de pensar, o bajo el razonamiento, bajo la influencia satánica. Entonces el hombre empieza a tratar de llenar ese vacío al haber perdido la relación con Dios. Y ahí es donde empiezan a formarse, a crearse las diferentes religiones, que hasta el día de hoy, pues hemos mencionado más de 4.500 religiones que se conocen o están vivas, que en cierta manera están tratando de llenar ese vacío en el corazón, pero no dejan de ser más que simples religiones, que nunca van a llenar ese espacio que solo Dios puede ocupar en ese engranaje perfecto entre Dios, entre la criatura y su creador. El hombre entonces, desde el momento en que falló a Dios, hay una angustia, y esto es lo que quiero trasladar, dónde está naciendo la religión de los hombres. Hay una angustia de saber en dónde está Dios, en dónde se quedó Dios. Cuando el hombre argumenta entonces hallar a Dios dentro de una religión, pues tiene su propia gloria. Y bueno, y se encuentra con un problema bien serio. Cuando el hombre a través de sus razonamientos entonces se ubica dentro de que esta es la religión, aquí está Dios. Entonces trata de imponerle a los demás que ahí está Dios. Y entonces ahí es donde se crea precisamente la religión. Hablemos entonces que la religión en sí misma, y tal vez como una definición teológica, la religión es la imposición simple y compleja muchas veces de poder imponer normas, reglas, leyes, principios y una serie de argumentos en la conciencia de los hombres, esas 615 quizás, o más que los hombres puedan inventar, pero es una imposición, no es algo natural, no es algo espontáneo, no es algo que nazca del hombre, sino que para esto es importante entender, mis hermanos, que a través de mecanismos psicológicos, de presión psicológica, de presión emocional y bueno, argumentos tan falaces que realmente hacen que los hombres puedan ser estimulados a seguir ciertas normas conductuales que de alguna manera pueden tener algún fundamento moral, tienen que tener algún fundamento para convivencia social, pero mediante la imposición siempre esas leyes van a ejercer una falsedad, una hipocresía. A través de los tiempos entonces, las religiones pues han influido dentro del hombre a través de alguna metodología. Bueno, y hay muchas formas mediante las cuales la religión logra convencer o forzar a alguien para que siga esas normas. Y dentro de esto, el hombre ha sido religioso, ha sido atrapado en su propia trampa, porque usa ese beneficio en poder para beneficiarse económicamente, para tener autoridad sobre otros, para tener hegemonía sobre pueblos. Y de hecho, la influencia religiosa ha tenido gran poder a través de todas las edades, por medio de lo cual cada uno de los reyes, gobernantes, están muchos de ellos sometidos a la autoridad religiosa. Han sido siglos de siglos, por no decir milenios, en los cuales la misma Iglesia Católica ha tomado una autoridad que, en la cual era la Iglesia Católica la que nombraba a los reyes de la antigüedad. La influencia religiosa ha sido tan poderosa y tratar de poder convencer al hombre quizás solo con un argumento bíblico sin espíritu es bien complicado. De ahí que las religiones han creado una serie de argumentos, una serie de principios psicológicos para que la gente se vea obligada a seguir a Dios, pero más que seguir a Dios, seguir normas y hacer creer que a través de esas normativas dentro de su vida van a lograr el cielo, quizás recompensas que ni ellos mismos entienden. Para ese efecto, la iglesia, las iglesias y las religiones han ocupado términos como, no términos, sino que estrategias como el misticismo religioso. Y vemos a través de lo que es edificaciones en templos, cuando va a unas iglesias católicas enormes, unos templos altísimos de 6, 8, 10, 15 metros de altura, en donde aquellas columnas dóricas, jónicas y todas esas arquitecturas griegas, romanas, griego-romanas, esas construcciones que causan un misticismo y esa combinación de algunas obras que hay ahí artísticas que realmente causan un impacto a aquellas figuras angelicales, aquellos que se miran dentro de las iglesias, aquella niebla que produce quizás el mismo incienso, aquella música lúgubre, aquella música profunda de un órgano, qué sé yo, de tubos, que es capaz de impresionar. Ese misticismo crea en la gente una expectativa como que ahí está Dios. Recordemos que Dios no habita en templos hechos de hombres. De manera que el misticismo religioso causa un impacto psicológico en la gente y causa cierta impresión de que ahí está Dios, que ahí va a encontrar la salvación. Otro de los términos que la religión ha usado a través de todas las edades es el miedo e intimidación. Todas las religiones, en todas las etapas, todas las épocas de la humanidad, han tratado de crear en la gente un miedo, una intimidación. Una de las más elocuentes, pues la cultura egipcia, la cultura griega y la greco-romana, y en este caso heredó toda esta influencia cultural a lo que es el sistema básicamente de la Iglesia Católica Romana. Es en la Iglesia Católica Romana en donde nacen todos aquellos conceptos artísticos, aquellos conceptos en los cuales se lució Miguel Ángel con sus pinturas, aquellas pinturas en las cuales son elocuentes al respecto de una de causar un terror. Aquel demonio, aquellas imágenes demoníacas, con demonios rojos, con cachos, cola y monstruosos, aquellas llamas en donde los hombres están quemando. Y realmente, aunque hay una realidad dentro de esto, no les interesa tanto en trasladar una información, sino crear miedo e intimidación para que la gente crea. De esta misma forma, las iglesias y las religiones influyeron de forma tan espectacular para lograr sus objetivos, que crearon verdaderos fenómenos sociales en términos, por ejemplo, de la Inquisición, la Santísima Inquisición, en los cuales se asesinaron miles de gentes, simplemente porque de alguna forma habían encontrado en la palabra de Dios, habían encontrado una luz, habían anunciado la posibilidad de una salvación como la que estaba definida. La Inquisición fue algo espantoso, en donde los hombres eran muertos en las hogueras. ¿Qué causaba esto? Miedo, intimidación. Simplemente habían verdaderos juicios en los cuales no se daba oportunidad y por alguien que dijera o diera un testimonio acerca de alguien que estaba en herejía, era quemado inmediatamente. El miedo, la intimidación, fue una de las armas más peligrosas que usó precisamente la religión en la Edad Media, y en la cual, hermanos, al extremo de que los hombres entraron en miedo tal. Hubo un hombre que realmente dejó mucho, un hombre muy especial, William Tyndale. Este William Tyndale fue un hombre muy culto, muy preparado, políglota, con mucha cultura y mucho amor a la palabra de Dios. Y en su momento trasladó directamente del hebreo al griego y al inglés precisamente la Biblia. Alrededor de los años 1535, por ahí, William Tyndale decidió presentarle a la humanidad una oportunidad, que la Biblia fuera conocida. ¿Cuál fue el resultado de esa obra maravillosa que Dios permitió en la vida de este hombre? La hoguera. Acusado de herejía, fue precisamente quemado en una hoguera pública, y luego de esto, gran persecución a todos los que pudieran adquirir este tipo de información acerca de lo que era la palabra de Dios. De modo que el miedo y la intimidación ha sido una de las armas más poderosas que ha tenido precisamente la religión. La religión actual, pues, ha dejado tal vez algunas fórmulas terroríficas para actuar, y ahora pues actúa tal vez presentando ofertas a granel. Una vida de abundancia, una vida de felicidad en este mundo, una serie de ofertas en las cuales se retroalimenta y retroalimenta la vanidad de la mente a través de la manipulación intelectual, desinformación y todo este, en donde se ofrecen tesoros en este mundo, riquezas en este mundo, una vida sin aflicciones, cuando el Señor Jesucristo mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Sin embargo, este tipo de estrategias satánicas, estas ofertas a granel a través de doctrinas de la prosperidad y otra serie de enseñanzas que a su vez han causado un efecto muy dañino para los hombres que verdaderamente quizás en su momento fueron sinceros con Dios. Han caído en esa trampa mortal, en esa felicidad sin un precio que pagar, sin una vida de santidad, la pérdida de los valores de la santidad, pensando en un Dios buenote simplemente, que no castigan, y bueno, ya no hay infierno, y van al otro extremo. Pasaron del terror que tenía la Inquisición y todo esto, a una flojera en la cual no hay discernimiento acerca de lo bueno y de lo malo, y realmente hay una desubicación. Eso es la religión. Pero quiero seguir hablando de lo que realmente es la belleza de la verdadera religión. Y es la religión de Jesús, no la judía con la que creció, no los fundamentos que tuvo, que fueron buenos fundamentos, de hecho, pero cuando Jesús más que todo adopta o lleva dentro de sí esos mandamientos, entonces empieza la verdadera religión. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Mencionaba que esto empieza desde Abel, cuando Abel presentó la mejor ofrenda. Me llama la atención mucho porque Abel no tenía esquemas. No había esquemas, no había Biblia, no había mandamientos, no había nada. Simplemente le agradó y pudo entender los propósitos de Dios en aquella ofrenda. Esto agradó a Dios, de manera de que esa es la religión que Dios quiere para nosotros. El poder entender su voluntad, el poder involucrarnos dentro del mismo Espíritu de Dios que está aquí dentro de nosotros. Por eso dice, cercano a ti está Jehová, cercano a tu corazón. Mencionamos posteriormente esa actitud de un Noé, que la verdad es que mucho llama la atención al respecto de esto. Un Abraham en el cual se plasma algo increíble, un Abraham que realmente vive una verdadera religión sin haber tenido un principio. Recordemos que Abraham creció en Ur de los Caldeos, nació ahí. ¿Y qué era Ur de los Caldeos? Era una cultura eminentemente pagana. De hecho, los padres y el padre principalmente de Abraham era un hombre pagano que hacía rituales y un hombre que tenía toda la cultura pagana, y esa es la cultura que había recibido Abraham. Pero de repente nace algo en el corazón de él. ¿Qué pasó? No lo sé. La verdad es que no lo puedo entender. Este es de los misterios más maravillosos de Dios, en el cual un hombre pudo entender a Dios, pudo agradarse en hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de la religión que Dios quiere. La religión que vivió Abel, la religión que vivió Noé, la religión que vive Abraham, que habiendo crecido en un hogar pagano, es capaz de obedecer a Dios y sin protestar. Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, todo lo que tienes, y te voy a llevar a un lugar y te prometo que ibas a tener tesoros, te prometo que ibas a tener. ¡No! Simplemente había algo, el hacer la voluntad de Dios. Esa es la religión de Abraham. Dios lo llevó a lugares escabrosos, porque de hecho, habiendo dejado las riquezas, las herencias que tenía, todas aquellas tierras que tenía en Ur, pues se fue a los lugares más escabrosos que había precisamente en el desierto. Aquellas montañas y pedregales en donde había poca vegetación, poca agua, etc. Pero sale, deja todo aquello y va a hacer la voluntad de Dios, y se agrada en la voluntad de Dios, y permaneció en la voluntad de Dios. Llega el momento en que incluso gana batallas materiales porque iba en el nombre de Dios. Se encuentra con Melquisedec. Estamos hablando de esto tan maravilloso, que era precisamente la presencia misma de la manifestación del Espíritu de Jesús. No Jesús en sí, pero la manifestación del Espíritu Jesús. Y hacen un encaje perfecto. No cabe duda que Abraham está en la religión perfecta. Es esa religión que hace la voluntad de Dios. Esa religión en la cual, ¿quién le dijo realmente a Abraham que tenía que dar el diezmo precisamente? ¿Quién tenía, cuando viene Abraham y saca de los tesoros luego de aquel botín que había y se lo entrega a Melquisedec? Porque Melquisedec bendijo a Abraham, y viene Abraham y presenta la ofrenda precisamente. ¿Por qué no dijo Abraham, pero si yo simplemente soy el que trae la victoria, traigo esto? Tuvo que reconocer. Cuando un hombre entiende a Dios y tiene la verdadera religión de Dios en su corazón, quiero llamarle religión para que podamos ubicarnos, esos principios. Estamos hablando entonces que Abraham hizo la voluntad de Dios, vivió la religión perfecta, y eso habla precisamente de un hombre y muchos hombres que han traído esa trayectoria. Luego de esto, pues muchos profetas y que cumplieron la misma posición. Y pensemos también en un rey, pensemos también en David, si venimos a través del Antiguo Testamento, pensemos en un David que en su momento el agradar a Dios realmente era lo que a él le complacía. Encontró en el agradar a Dios, esa es la religión que Dios está pidiendo, el poder hacer la voluntad de él, el hacer lo que realmente agrada al Padre. Y bueno, Hay tantos pasajes tan hermosos que realmente están muy bien documentados en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir rápidamente a Salmos, Salmo capítulo 40. Aquí hay un pasaje muy hermoso, el cual habla precisamente de esto. Salmo 40, versículo 8, y dice, porque este es un salmo de David, es un salmo que habla al principio de lo que es una experiencia personal, pero a la vez se involucra en un salmo mesiánico, el que está haciendo él mismo, trasladando su propia vida a lo que iba a ser la proyección de Jesús. Acá en el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta fue la experiencia de David, pero fue la experiencia de Jesús también. En aquellos momentos difíciles en que realmente estaba sufriendo grandes angustias. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Esto habla del entendimiento que hay en hacer la voluntad de Dios. Cuando uno confía en Dios, esa es la verdadera religión, el confiar en Dios, en el esperar en Dios, en saber que Dios te va a oír en cualquier circunstancia difícil. Esa es la verdadera religión. Y saber que Él no mira a los soberbios, desvía entre la mentira. Ha aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. Esto es lo hermoso, cuando uno ve la gloria de Dios en medio de las aflicciones y de las circunstancias de la vida, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Ahora viene, oigan, y esto es importante, ¿cuál es una de las características entonces de la religión? Los rituales, los holocaustos, el hacer mucha actividad, mucho activismo. Ese es el principio de la religión, el dar una apariencia, el dar una imagen. Esa es la religión de los hombres, eso es lo que vivían los fariseos, y eso es lo que Jesús vino precisamente a atacar, a contrarrestar. Jesús vino a predicar la verdadera religión, y es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Y acá, en este pasaje, David entiende algo, y este es el mismo sentimiento de Jesús, porque recordemos que David era el hombre conforme al corazón de Jehová. Acá dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Qué quiere decir eso, sacrificio y ofrenda? Religión, hermano. La religión que vive la gente no te agrada. Has abierto mis oídos, y esto es importante, y eso es lo que Dios está haciendo esta noche en nuestra vida, abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para entender cuál es la verdadera religión que Dios quiere que vivas. Esa religión que no basta con rituales ni con apariencia, sino que, vamos a ver lo que dice aquí más adelante, que es precioso: sacrificio no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. O sea, Dios no te está pidiendo que vayas aquí de rodillas, de aquí ni para allá. No. Entonces dije. Esto ya habla precisamente de la. Y aquí enfatiza ya más el aspecto mesiánico, la profecía mesiánica, de lo que Jesús estaba se iba a manifestar. Entonces dije: he aquí, vengo. Y aquí es donde sale la profecía precisamente de Isaías, en donde dice: en el rollo del libro está escrito de mí. Recuerden que esto es trasladado literalmente, precisamente allá en el templo de Jerusalén. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado, y tu ley está, ¿en dónde? Ahí en medio de mi corazón. ¿Cuál es la religión de Jesús? El hacer la voluntad de Dios. El entender que allí estaba la ley de Dios dentro de él. Y esto es realmente la religión que nosotros debemos de vivir. Es que la ley de Dios esté dentro de nosotros, en el centro de nuestro corazón. Que la ley de Dios sea quien gobierne nuestra vida natural y espontáneamente. No entonces por miedo, no porque alguien nos vaya a forzar, no por una coacción, no por algún interés personal, económico, o diferente, o de poder, de diferente índole. No. Es que esté en el centro de nuestro corazón. Ese centro quiere decir en lo más profundo. Dice, está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Esto habla que cuando estamos en ese espíritu, hermanos, vamos a predicar, vamos a hablar con esa libertad. Hay una convicción porque la ley de Dios está en nuestro corazón. Esa es la verdadera religión. Hermanos, cuando uno entiende esto, uno es feliz, porque hay otra serie de pasajes, hermanos, que amparan esto precisamente. Y es que la voluntad de Dios se manifiesta a través de todas las Sagradas Escrituras. Pero hay principios muy especiales. Veamos acá en 1 Juan 5:3. Aquí hay algo tan hermoso, hermanos, es que de verdad que el tiempo es el que falta acá. 1 Juan 5, versículo 3. Es algo tan hermoso porque habla precisamente de que los mandamientos de Dios no son gravosos en nuestro corazón. ¿Qué significa eso, que no son gravosos? Quiere decir que el mandamiento de Dios no es una carga para mí. Si la palabra dice que no tengo que hacer algo, digo, sí, amén, eso es correcto. Amén, eso es correcto, eso es lo que Dios quiere, eso me agrada hacerlo. Cuando habla que los mandamientos de Dios llegan a ser no gravosos en nosotros, esto es algo maravilloso, hermanos. Porque al hacer la voluntad de Dios sin fuerza, sin coacción, que no sean gravosos, que no diga, ah, es que tengo que hacerlo, es que tengo que ir, tengo que hacer. Entonces, la verdad es que eso no agrada a Dios. Es importante que entendamos entonces que cuando los mandamientos no son gravosos dentro de nuestro corazón, estamos hablando de algo perfecto. Estamos hablando que estamos encajando perfectamente con la voluntad de Dios. Hay un Salmo 110, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Eso está hablando precisamente de Jesucristo. Esto es importante que lo entendamos. Cuando uno logra entender el poder de Jesucristo, el poder de Dios a través de Jesucristo, sucede algo maravilloso. En la hermosura de la santidad. Está hablando de algo totalmente diferente. El pasaje que leíamos al inicio precisamente, ¿verdad? Que el poder apartarse de todo aquello, incluso de la religión. Luego dice, versículo 3, entonces, tu pueblo se te ofrecerá, como dice, voluntariamente, en el día de tu poder. Esto es importante que lo entendamos. Cuando la manifestación realmente del poder de Dios está en nuestra vida, cuando está, como decía en el pasaje anterior, siempre de Salmos, hablaba que aquel mandamiento está en el centro del corazón. Entonces, yo voy a ofrecerme voluntariamente. Para mí esto no es gravoso. Yo no tengo problema con hacer la voluntad de Dios. Al contrario, me agrada. Como decía en el pasaje anterior, el hacer tu voluntad me da agradado. Para eso vine yo, dice Jesús. Ahora, si tú vienes para eso también, esto es algo maravilloso. Entonces dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Quiere decir que esta verdad siempre ha estado ahí. Recordemos que aquí habla, esto es una profecía acerca del reino de Jesús, pero recordemos que Jesús estuvo desde el principio porque Él es Dios. Y eso lo podemos ver siempre en San Juan capítulo 1, al principio era el verbo y el verbo era Dios. Estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso aquí dice, tu pueblo se entregará voluntariamente. Eso es la verdadera religión. Cuando tú no eres forzado a nada. cuando todo lo que haces, lo haces natural y espontáneo. A veces encontramos muchos obstáculos en muchos hermanos, los cuales encuentran, ah, hermano, es que es tan así la cosa. Bueno, no pensemos es tan así. No pensemos es tan así. Pensemos, esa es la voluntad de Dios y yo soy feliz haciéndola. Y esto es maravilloso. Esa forma voluntaria es la verdadera religión. Acá encontré el pasaje por acá que les debía. No es a Juan 5:23 porque no hay, es primera de Juan 5:3. Dice, y leo desde el 2. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese guardar es que yo los tengo dentro de mí, no como obligación. Y dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ahora viene la frase que decía, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es muy especial, hermanos. Cuando los mandamientos de Dios entonces causan un efecto muy especial en nuestra vida. Aquí hay algo tan hermoso también. Es que la verdad es que la palabra es tan preciosa. Aquí atrás en el Salmo 19:13, aquí hay algo muy especial, porque acá nos dice desde el 8, 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Quiere decir que el mandamiento de Dios no debe ser gravoso para ti. Esa es la verdadera religión. Cuando tú sientas que es un mandamiento y parece duro, pero encuentras con aquella respuesta que tuvo el apóstol Pedro y le dice, Señor, ¿quieres irte también, Pedro? No, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo me voy a complacer en ello. Es duro, pero yo sé que es lo correcto y yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Y Dios nos va a dar el ánimo y la fortaleza. Pero acá dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor, o sea, el respeto de Jehová, que dice, es limpio, que permanece para siempre. Es más, oigan lo que dice David acá. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Y qué dice? Los juicios, está hablando ya no solo de las leyes. Está hablando que Dios establece también castigos, quizás reprensiones, quizás disciplinas en la vida de uno. Y aún esas disciplinas, dice David, que me ha tocado vivir, para mí son verdad. Y la verdad es que no veo injusticia en ello. Muchas veces cuando hay una rebelía, no hay una religión forzada, solo se te dice, mi hermano, eso que estás haciendo no está bien. Ah, la mano es que aparte por mí, y empezamos a despertar ira. Esa es la religión tradicional, la tradición de los judíos, la tradición de cualquier religión, en el cual se habla de Dios, pero se vive una vida voluntariosa, lejos de la voluntad de Dios. Acá David está expresando algo tan especial, porque está hablando de los juicios, y dice que los juicios de Dios, que dice en el versículo 10, deseables son más que el oro. Oigan, más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y la que destila del panal. O sea que cuando tú estás en disciplina, cuando ti quizás te viene una reprensión, un regaño, una exhortación, eso decía Tico, para miel, gracias, Señor. Esto es medicina para mí, Señor. Ahora, no, y tan así es la cosa. Es que no es que yo te lo estoy diciendo. Así lo debe sentir alguien que está viviendo la religión de Jesús. Estamos hablando entonces que aún los juicios no son gravosos para nosotros. Las leyes de Jehová no son gravosas para nosotros. Encontramos satisfacción en ello. Dice que entonces los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. Ya no hay un rechazo. Al contrario, duele, Señor, pero es necesario. Duele, Señor, pero es lo correcto. Y esto es algo maravilloso. Y termino con parte, una de las partes quizás objetivas del Evangelio mismo, y el cual aquí habla de una religión también. Santiago habla de una religión objetiva. Aquí no está hablando en términos así espiritualistas, sino que algo objetivo. Y vamos precisamente al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, y veamos todavía el 26, Santiago 1, 26. Amén, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, como hay quienes pues presumen de su gran religiosidad, y no refrena su lengua, como que dice, es que yo aquí soy, y a ti tengo, yo tengo tantos años de estar en la iglesia, yo he tenido tantas experiencias, yo he ido a predicar aquí, yo he ido a predicar allá, yo estuve estudiando en la escuela teológica, yo estuve aquí, allá. Tranquilo, no menees mucho tu lengua, eso más te amarra. Ese tipo de religión es la religión de los fariseos, aquella que dice mucho y hace poco. Jesús hablaba menos y hacía más, y esto es importante que lo entendamos. Mejor el que no refrena sus, es que vivían los judíos, los fariseos, los saduceos, etcétera, eran una religión vana. Ahora Jesús trae la verdadera religión, la religión perfecta, que era el hacer la voluntad de Dios. Él se entregó aún su misma vida voluntariamente. Dice, como enmudecido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Dios mío, esto es lo más... Creo que para llegar a esos extremos de la humildad, de la sencillez, hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero esa es la demanda. Pero veamos acá, porque sigue diciendo. Aquí nos aclara cuál es la religión pura. O sea que sí habla de una religión, pero no en los términos seculares, ni en los términos teológicos humanos, ni en las interpretaciones o en las definiciones que presentan los doctos en aspectos puramente teológicos. Aquí dice la religión pura y sin mácula. Por eso hablé de la religión práctica, la religión que se ve, la religión que ahí está. Dice, delante de Dios, dice, el Padre es esta. Dos puntos. Ahí estamos. Y describe cuál es la verdadera religión. ¿Y qué dice? Visitar a los huérfanos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de huérfanos, aquellos que no tienen padre ni madre. Estamos hablando de gente que le vamos a buscar. Por eso estoy hablando de la religión es objetiva. Se manifiesta a través de acciones. Porque muéstrame tú tu fe sin obras, y yo por mis obras te voy a mostrar tu fe, dice el mismo apóstol Santiago en otro pasaje. Cuando hablamos entonces de esa religión, visitarlos, está hablando también de los desposeídos espiritualmente, de aquellos huérfanos que no tienen padre espiritual, ni padre espiritual, ni padre material, y dice a los huérfanos y a las viudas. Estamos hablando de que los fariseos le quitaban sus propiedades a las viudas, la ofrenda que iban a traer, incluso también los hijos a los padres, que era una ley judía, y venían los sacerdotes y se las quitaban para ellos. Estamos hablando entonces que esa religión que ellos predicaban en ellos no se cumplía. Entonces esa es una religión vana, como lo está expresando acá. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. A veces nos despreocupamos, nos importa poco la vida de los hermanos, la vida del prójimo, la vida del que está sufriendo, del que está teniendo. Somos indiferentes, somos indolentes. Entonces, estamos incumpliendo con la religión que Cristo vivió. ¿Cuál fue la religión de Jesús? Esta. Ahí estuvo asistiendo, levantando enfermos, ahí estuvo visitando acá, visitando allá, levantando muertos, aleluya, y tantas cosas maravillosas, materiales y espiritualmente hablando también. Dice, y guarda, hay tres entonces eventos determinantes que hablan de la verdadera religión. Visitar a los huérfanos, uno, visitar a las viudas, dos, dentro de sus tribulaciones, en momentos difíciles de su vida. Y tercero, guardarse sin mancha del mundo. Si tú vives esa verdadera religión, tú te vas a gozar en los mandamientos de Dios. No te van a ser gravosos. Y vas a decir como Jesús dijo un día, Padre, el hacer tu voluntad no es fuerza para mí, me ha agradado. Señor, tus mandamientos y tus juicios son como la miel que destila del panal. Señor, aquí vengo, y como decía en el otro salmo, vengo a entregarme voluntariamente en el día de la manifestación de tu poder. Hermanos, el Evangelio entonces, verdadero, nació No necesariamente con la iglesia. El evangelio verdadero, la religión verdadera, nace desde Caín y Abel. Fue Abel en el que se manifestó la forma perfecta de una religión perfecta, conforme a la voluntad de Dios, al haber presentado una ofrenda agradable a Dios y no agradable a él mismo. Que pueda ser natural y espontánea, entendiendo y encajando con los principios de Dios. Quizás muchos de nosotros, hermanos, somos muy religiosos, tenemos mucho conocimiento bíblico, mucha capacidad quizás de poder manejar algunos argumentos teológicos, pero creo que lo más importante es entender que el entendimiento de la palabra es objetivo. Visitar a las viudas, ayudar a los huérfanos en tus momentos difíciles y guardarnos sin mancha del mundo. Esto debe ser natural y espontáneo en nuestras vidas. Ya pasó el tiempo, hermanos, en que nosotros entendimos, porque pasamos una etapa bien complicada en la iglesia, en la cual pues imponíamos a los hermanos a hacer muchas cosas. Hoy tú eres libre. Cuando te nazca de verdad hacer la voluntad de Dios, te has encontrado con la religión de Jesús. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Esperamos que Dios añada bendición y que te encuentres con la verdadera religión de Jesús. Que no se trata de rituales, no se trata de templos, no se trata de instituciones, no se trata de ninguna manifestación humana. Más que todo, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Para eso vine. Que Dios te bendiga esta noche. La paz con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Un abrazo y siempre adelante. Hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.